Agárrense los cinturones porque nos vamos a la luna. Atención, estamos ya en línea con Pablo de León, que está en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, en la Florida, para contarnos acerca de esta posibilidad de la humanidad de volver a la luna nuevamente. Él es ingeniero aeroespacial, docente argentino, radicado en Estados Unidos, y fue el primer argentino y segundo latinoamericano en volar en gravedad cero en el año 97 a bordo del KC-135 de la NASA, donde hizo 80 parábolas. Y ahora sabemos que la NASA superó una prueba decisiva y la vuelta del hombre a la Luna es posible y sería además a principios de marzo.
La semana que viene.
Ya, ahora, sí. Ay, Pablo, pero qué emoción. Gracias por recibirnos. Acá estamos desde Radio Nacional. Nora Brioso, Agustín también, todos los Agustines. Acá estamos para saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, te escuchamos. Sí, muy bien. Genial. Muy bien. Bueno, qué emoción. Perfecto. Contanos un poquito acerca de este gran desafío, ¿no?, para la humanidad.
Bueno, este es un proyecto que se llama Artemis o Artemisa, que viene a ser un poco la continuación de lo que fue el programa Apolo en los años 60 y 70, pero el objetivo en este caso en particular es de hacer una misión mucho más permanente en la Luna, establecer una base allí, que haya tripulaciones, un poco lo que se hace en la Estación Espacial Internacional, pero en vez de hacerlo en órbita terrestre baja, como se hace actualmente, es hacerlo en la superficie de la Luna.
Claro.
Y es un momento bastante particular porque nuevamente tenemos una especie de carrera espacial, como hubo en los años 60 y 70 de la Guerra Fría con la Unión Soviética, esta vuelta es con China. Así claro. Que está todos los... Todas las capacidades y los talentos de la NASA un poco puestos al servicio para ver si en este caso se le gana a China con lo que es la vuelta a la Luna, ¿no?
¿El Artemis 2 va a estar orbitando la Luna tripulado
sí.
o va a bajar en algún momento alguno de los...?
No. Eso va a ser la próxima misión, la Artemis 3,
sí.
Que ya tiene un módulo lunar de descenso. Esta misión lo que va a hacer es circunnavegar la Luna, va a ir alrededor de la Luna y vuelve a la Tierra. Con lo cual es nada más para probar los sistemas, para probar que la nave espacial funcione bien, que no haya problemas, etcétera, en anticipación para lo que va a ser la próxima misión, que ya esa va a incluir un alunizaje, ¿no?
Claro. ¿Agus?
Pablo, ¿qué tal? Agustín te saluda.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué tal?
Yo te quería consultar por una noticia que circuló hace unos días, que es la posibilidad de instalar grandes centros de datos de inteligencia artificial en el espacio.
¿Eso
es posible? ¿Es ciencia ficción? ¿Es más como una noticia que se lanza porque sí?
Sí, mira, yo lo estuve siguiendo porque uno de los que habló del tema ese es justamente Elon Musk, el dueño de SpaceX y el dueño de Tesla y todo eso, y también de la red Starlink de satélites globales, ¿no? Tendría varias ventajas ponerlo en el espacio, y una es que al no tener la atmósfera terrestre en el medio, cuando vos pones grandes instalaciones de paneles solares flotando en el espacio, toma muchísima más energía del sol. Y los sistemas de inteligencia artificial consumen muchísima electricidad, pero muchísima, muchísima, al punto que es muy posible que no tengamos en la Tierra las reservas necesarias como para poder alimentar a sistemas de inteligencia artificial más masivos que los que tenemos ahora, ¿no? La verdad es que se comen, a veces uno para hacer una pregunta a ChatGPT se consume toda la electricidad que se consumiría en una casa en un mes, ¿no? Y uno no se da cuenta de eso. Entonces, el hecho de poder ponerlo en el espacio tendría ventajas, desde ya que tenés también desventajas y te trae problemas, pero tendría, digamos, tendría sus ventajas. Así que hay que ver, hay varios que están en el tema espacial que lo están intentando. Bueno, vamos a ver justamente qué es lo que pasa, ¿no?
Pablo, acá el otro Agustín te saluda. Recién te escuchaba atentamente, ¿no?, con esta otra vez carrera que se volvió como en aquellos años 60 o 70. ¿Por qué crees o qué información tenés de que se demoró tanto otra vez la vuelta a la Luna, ¿no? Hay muchas teorías conspirativas de que en realidad el hombre nunca llegó a la Luna, pero más allá de eso digo, ¿no?
Hay videos,
etcétera.
La bandera se cambiaba.
Pero ¿por qué pasó? Claro, si era verdaderamente la bandera o no, pero ¿por qué pasó tanto tiempo, Pablo?
Bueno, porque el objetivo de los Estados Unidos era ganarle a los soviéticos a llegar a la Luna primero, y cuando llegaron, dijeron, bueno, ya está, ahora no tiene sentido gastar esta cantidad de plata, porque la verdad que el programa espacial en ese momento gastaba 15 veces lo que se destina ahora, ¿viste?
Claro, un tema económico. Entonces, en un primer momento.
Claro. Era un tema económico, además en ese momento el gobierno de Richard Nixon tenía un montón de problemas. Ahí estaba el tema de Vietnam, había un montón de disturbios raciales y sociales en los Estados Unidos. Entonces fueron un proyecto mucho más económico, que fue lo del transbordador espacial. Y así fue como estuvimos trabajando en el transbordador espacial durante más de 30 años. Todo el hardware, digamos, del proyecto Apolo fue a parar a los museos y se dijo, bueno, ahora nosotros nos vamos a dedicar a la órbita terrestre porque es mucho más barato, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ahora ya la NASA es como que hizo todas las investigaciones, todos los experimentos que querían hacer en la órbita baja terrestre, claro. Y ven que otros países están empezando a apuntar a la Luna y Marte, y ahí es donde dice, ajá, nosotros no nos queremos quedar atrás, claro. Y vamos a ir para ese lado.
Claro. ¿Y a cuánto estamos? Bueno, recién decías, Pablo, que el Artemis 3 sí aterrizaría, ¿no? Y tendría, sí, contacto lunar. Sí. ¿A cuánto estamos de un terrenito en la Luna, no? Viste que acá Nora, por ejemplo,
claro, ¿por qué
tiene
no?
ganas.
Yo tengo ganas.
Un terrenito chiquito.
Como el para... Tirri compró, ¿se acuerdan?
Bueno, claro,
que había
como
comprado
para tener una casita de acá unos años, ¿no? Sin apuro. Pero digo, más, sí, más allá de esta habitar fantasía, ¿hay algo de realidad de que es o habitar o llegar en más cantidad de gente a la Luna en un futuro?
Mira, yo en principio, en un principio creo que van a ser bases gubernamentales, ¿viste? Vas a tener una base de los Estados Unidos, yeah, vas a tener una base de China, y posteriormente van a entrar los privados, ¿viste? La empresa Blue Origin, la empresa SpaceX y otras empresas, y van a empezar a explotar los recursos lunares. ¿Qué recursos? Bueno, sí, hay por un lado agua, y vos dirás, ¿para qué vamos a ir a buscar agua a la Luna si en la Tierra hay un montón? Bueno, porque el agua en la Luna es especialmente necesaria, porque vos para tu base lunar la podés convertir en oxígeno, lo podés utilizar, purificar y utilizar el agua para tu base lunar, y te puede servir como combustible también de cohetes que vayan de la Luna a otros lugares. Entonces, el recurso natural que existe en la Luna de agua es extremadamente valioso. Mira, porque es muy difícil encontrar agua en cualquier otro lado del sistema solar que no sea la Tierra. Claro. Entonces, digamos, por un lado eso, y por otro lado, hay mucha gente que habla de las existencias de un radioisótopo que se llama helio-3, es un gas, y ese radioisótopo se utilizaría para reactores nucleares limpios que permitieran aquí en la Tierra ya, sin contaminación, producir energía eléctrica en grandes cantidades. Entonces, capaz, digo, la Luna, y yo no tengo todos los datos, pero seguramente los gobiernos sí la tienen, el valor de la Luna es en gran medida la posibilidad que tienen de conseguir un material altamente valioso que podría resolver nuestras necesidades eléctricas por cientos de años posiblemente.
Wow. Y también el otro día hablábamos de los minerales raros, ¿no? Que sí, ahora el tema de la inteligencia artificial, que recién te decía, sí, Agus, esta idea de que de la necesidad, sí, de otro tipo de minerales, y que en la Luna podría, sí, haber existencia de ese tipo de minerales, e incluso algunos que ni sabemos de su existencia, que no existan en el planeta Tierra.
Sí, por eso, ¿viste? Vos a veces, es lo que pasa de repente, salvando las distancias, hace 500 años cuando Cristóbal Colón fue para las Indias y se le cruzó un continente en el medio, que eran las Américas, él en realidad fue buscando especies, ¿no? Ajá, o sea, básicamente, claro, iba a buscar pimienta y cosas, bien, parecidas, y se encontró con, claro, oro y plata y cosas que ni siquiera se imaginaban, ¿vi? Claro, y un montón, claro, de cosas que no conocían. Entonces, ahora yo creo que estamos en una etapa parecida, ¿viste? Estamos yendo, bueno, ahí se van a encontrar una cantidad de cosas que posiblemente van a modificar y espero...
Hay que ver qué pimientas hay en la Luna. Y estas bases que vos decías, claro, Pablo, ¿no? Las gubernamentales primero, sí, después obviamente llegarán los privados y demás. Pero sí, para imaginarse, ¿cómo sería? ¿Alguien lo puede habitar durante, como por ejemplo una expedición a la Antártida? ¿Te podés quedar un mes en la Luna? O sí, con esto, sí, que vos decías del agua, es probable que algún humano habite la Luna por un tiempo.
No, mira, yo pienso que van a ser como hacen ahora en la estación espacial, que van, sí, a ser tripulaciones de 6 meses. En un principio van a ser astronautas profesionales, y después va a haber gente que esté en el tema minería y todo eso, porque eso es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, claro, se va a hacer extracción de recursos. Así que al principio van a ir exploradores y después lo van a seguir gente que vaya a trabajar y a extraer recursos de ahí, ¿no?
¿Qué figura tiene la Luna? Digo, ¿es patrimonio de la humanidad? Porque también vos decís, bueno, es mía.
Ahí tocaste, claro, ahí no la tocaste un tema álgido, tocaste, sí, porque según el derecho internacional, efectivamente, la Luna es patrimonio común de la humanidad,
claro,
no le pertenece a nadie, y en teoría es como que no podés quedarte con pedazos de la Luna, etcétera. Pero en el 2015 si mal no recuerdo, hubo una ley que sacó el gobierno norteamericano, creo que en ese momento estaba Obama, y donde una empresa norteamericana o un privado de los Estados Unidos puede fundar una empresa para minar recursos espaciales, incluyendo la Luna o al cinturón de asteroides o lo que sea. Con lo cual, ahí hay un problema porque los acuerdos internacionales, el detalle es que Estados Unidos no es signatario de este acuerdo internacional, pero ese es otro tema. Se lo dejo para los abogados, de derecho espacial. Sí. Pero sí, hay una ley de los Estados Unidos que autoriza a empresas o particulares basados en los Estados Unidos a utilizar recursos lunares con fines económicos.
Claro. Claro, hay que ver ahora todo un tema de derechos, porque en esta sí. En esta carrera, ¿no? Vos decís China, Estados Unidos, empresas privadas, lo tenés en Elon Musk, sí. Digo, tenés un montón de empresas y todas las que no conocemos, que seguramente sí. Van en este camino, hay que ver cómo después va a ser la otra legislación, ¿no? Claramente.
Sí, exactamente. Sí.
Y se sabe, bueno, decíamos al principio de marzo, pero quizás sea abril, ¿no? Hay algún temita que quizás se pospone esta llegada.
Se pospuso, sí, ayer se anunció que no iba a ser marzo, va a ser los primeros días de abril, porque sí. Encontraron una fuga en una etapa superior y tienen que llevar el cohete, que es un cohete inmenso, de nuevo al edificio de ensamblado vertical.
Tiene que ir al taller.
Fijarse cuál es el problema.
Va a boxes y ya sale. Está como con la Pinto.
Exacto. Claro. Además, con lo que sale eso, imagínate que sea lo mejor que tiene que ser.
No, y siempre mejor un error en tierra que uno en el espacio.
Por eso, sí, obvio, sí, obvio.
Sí. Aparte que tenés cuatro astronautas a bordo, entonces, bueno, hay que estar seguro que justamente no va a pasar nada tremendo en el lanzamiento, así que eso se trata de minimizar al máximo, ¿no?
¿Y estos astronautas tienen alguna especialización, más allá del trabajo físico, me imagino?
Se han preparado en los últimos 3 años, más o menos, específicamente para esta misión. Son un astronauta es canadiense, 3 astronautas norteamericanos, 2 hombres y una mujer, y bueno, son esta tripulación del Artemis II, que si todo va bien, los primeros días de abril van a estar saliendo en una misión de 10 días, uh-huh. Ya que es una misión bastante corta, van a pegar una vuelta de alguna manera por la Luna, van a examinar los lugares donde posteriormente alunizarían en la misión a Artemis 3 y volver a nuestro planeta.
Sí, me voy a dar una vuelta, ¿eh? Me voy a dar una vuelta a la Luna y vengo, cualquier cosita. Me voy 10 días, sí. Viste gente que se va, qué sé yo, las toninas acá tenemos que se van a dar una vueltita a orbitar la Luna. Bueno, un placer, te vamos a seguir llamando, Pablo, pero muchas gracias por contarnos un poquito cómo se está trabajando en estos momentos. Un abrazo enorme.
No, un abrazo grande. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Pablo de León, desde el Cabo Cañaveral en la Florida. Bueno, se atrasó un poquito para abril, pero un gran desafío.
Para Semana Santa, sí.
Llegar a la Luna, sí.